Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presenta.
Intéligo Fusión Radio es una estación de radio por internet. Cualquier punto de vista u opinión expuestos en su programación pertenecen únicamente a sus autores originales y en ningún caso representan la postura o ideología de Intéligo Fusión Radio ni de sus integrantes.
El contenido aquí presentado es únicamente con fines educativos e informativos y no tiene la intención de sustituir el asesoramiento profesional. Si decide utilizar la información expuesta en nuestra programación, lo hace bajo su propio riesgo.
Finalmente, Intéligo Fusión Radio se deslinda de toda responsabilidad ante cualquier daño directo, indirecto, implícito o consecuente que surja del contenido de nuestra programación.
El cual se transmite tal cual es. Gracias. Too soft.
Diálogos con el Dodo.
El programa que te invita a conocer el maravilloso mundo de la ciencia.
Donde nuestra especialidad
es derrumbar mitos
mientras explicamos la verdad.
¿Quién dice que la ciencia es
para aburridos?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos dodonautas. Bienvenidos a un episodio más de este su programa Diálogos con el Dodo. El programa que te demuestra que ser científico es ser cool. Antes de comenzar, ¡feliz Navidad! Ya andamos aquí, casi que se nos acaba el año. Y el día de hoy tenemos un tema que tiene que ver todo con el primero de diciembre, que ya se nos pasó hace mucho. Pero aún así, vamos a hablar un poco de VIH, ¿por qué no? Pero antes de entrar en materia, vamos a presentarnos como siempre. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, profesora. ¿Y usted?
También bien, muy bien. Aquí, con mucho ánimo. Viendo a ver, preguntarles qué trajeron de recalentado. A ver, ¿qué van a cenar o qué el día de hoy? Tú, Lalo, ¿cómo estás?
Muy bien, emocionado por hablar del tema de hoy, porque sí me emociona bastante.
¿Fue tu tema?
Sí, exactamente.
Claro, sí, para que veas que sí te hacemos caso. No sabes matemática ni inglés, pero te hacemos caso.
Ni muchas cosas.
Cariño, te aceptamos como eres.
Gracias.
Marcos, ¿cómo estás hoy?
Claro que sí. No, muy bien. Desvelado, yo creo. Como siempre.
Como siempre. ¿Qué día duermes, Marcos? Pues, ¿a qué hora te duermes?
Como a la una.
Y para... Ay,
pues es que no me da sueño, más sueño cuando estoy aquí chambeando que cuando estoy en mi casa. Suele pasar.
Es porque aquí te relajas, ¿ves?
Sí, no creo.
No, pues mal.
Saturado, más bien.
No, hombre, ojito ahí con eso, ¿eh? Hay que quitarte la
yo creo que es un mal de ojo, ¿eh? Es un mal de ojo, aquí me están echando mal de ojo.
A las energías, hay que ponernos un listoncito rojo y a ver qué pasa. Un mojito de venado. Fer, ¿cómo estás tú?
Yo bien, aquí muriendo un poco por la luna. Pero estamos bien, aquí andamos.
Enteros, dice. Eddie, ¿tú cómo andas?
Con mucho frío.
¿Tienes frío?
Sí, ay, desde hace rato.
Pero usted tenía calor. Ay, te hubieras metido por mi chal a la
Es
oficina.
Que cuando uno ya es viejito, los cambios de temperatura pegan muy duro. Ya me duele la rodilla.
Bueno, yo pensé que me iba a decir ya por el calor, porque ya andaba con unos bochornos. Y ay, Dios mío, me estoy derritiendo. Dios mío, ¿qué es esto? Dije. No, el Carlos como sin nada, porque él es de tierra caliente. Pero mira.
Así es, andamos como pez en el agua aquí nada más.
Corre con chanclas también, acuérdense.
No, nunca no.
Ah, no. ¿No, así corre con chanclas? ¿O no?
Puedo.
¿Y corre?
Pero nadar no.
Y tuve que hacerlo, sí o sí. Es una habilidad que tienes que desarrollarla si quieres sobrevivir. No, porque eso es en el mar. No, puedo
creer. No, o sea, lo correte un perro, pero igual... Por eso no ande la arena, porque si lo corretea una jaiba, pues no.
No, agarro descalzo de la arena.
Ya también desarrolló, agarre.
Así es.
Muy bien, bueno, pues. En vez de estar siguiendo con pavadas, vamos a entrar en materia, porque si no. Fíjense que el primero de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, un día en el que se apoya a las personas que viven con VIH. Además, se recuerda a todos los que han fallecido por enfermedades relacionadas con este síndrome. Cada año se adopta un nuevo lema. En el 2024, el lema fue: Sigamos el camino de los derechos. Después, Fer.
Pues primeramente hay que introducir a qué es el VIH. Uh-huh. Y bueno, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un retrovirus que infecta las células del sistema inmune humano, principalmente los linfocitos T, CD4, y destruye o perjudica su función. La infección con este virus resulta en el agotamiento progresivo del sistema inmunológico, llevando así a la inmunodeficiencia.
Sí, y es que ustedes tal vez no lo saben, pero los linfocitos CD4 son conocidos como linfocitos cooperadores y son los que ayudan a activar a otras células del sistema inmune. Entonces lo que hace este virus es infectarlas, las mata y entonces ya no puede activar ni cumplir con su función de producción de otras moléculas que también ayudan a que otras células proliferen. ¿Qué más, Marquitos?
El sistema inmune se considera deficiente cuando ya no puede cumplir con su papel de combatir las infecciones y enfermedades. Las personas con inmunodeficiencia son mucho más vulnerables a una amplia gama de infecciones, cánceres y la mayoría de los cuales son raros entre personas sin inmunodeficiencia. Las enfermedades asociadas con la inmunodeficiencia grave se conocen como infecciones oportunistas porque se aprovechan de un sistema inmune debilitado.
Y es que sí, justamente estos pacientes se vuelven víctimas de infecciones oportunistas como candidiasis, hay algunos otros tipos de infecciones como, bueno, desarrollan sarcoma de Kaposi, pero ahorita vamos a entrar más a detalle, ¿verdad, Lalo? ¿Qué más?
Sí. Bueno, hay que hacer una gran aclaración, que es la duda de muchas personas, que es la definición de SIDA. El SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y describe la recolección de síntomas e infecciones asociados con la deficiencia adquirida del sistema inmunitario. La infección con el VIH se ha establecido como la causa subyacente del SIDA. O sea, hay que hacer un énfasis en que VIH es muy diferente a SIDA. Y bueno, el nivel de inmunodeficiencia o la aparición de ciertas infecciones se utilizan como indicadores de que la infección por el VIH ha progresado al SIDA.
Y bueno, también hay que hacer una diferencia porque VIH es per se el virus, ¿no? Es la causa y todo lo demás. Como decíamos en el episodio pasado, la definición de síndrome, ¿no? Que es el conjunto de todas estas signos y síntomas que acompañan a un padecimiento. ¿Lo que más, Edith?
Bueno, ya que estamos hablando del virus, la mayoría de las personas infectadas con el VIH no saben que se han infectado. Inmediatamente después de la infección, algunas personas tienen una enfermedad similar a la fiebre glandular. Es decir, que presentan fiebre, erupción, dolores articulares y ganglios linfáticos agrandados. ¿Qué puede ocurrir en el momento de la seroconversión? La seroconversión se refiere al desarrollo de anticuerpos contra el VIH y generalmente se lleva a cabo entre 1 y 2 meses después de que se ha producido una infección.
Y ustedes tienen que saber que muchas de las infecciones virales generan algo que se conoce como periodo de ventana, en el que ustedes no son capaces, bueno, los laboratorios no son capaces de detectar la presencia del virus o la presencia de anticuerpos contra los virus que los atacan. Y pudiera ser que den un resultado falso negativo, entonces por eso es que si usted tiene un contacto de riesgo tiene que monitorearse en diferentes tiempos para ya lograr identificar las diferentes infecciones, ¿no? Luego, ¿qué más, Carlitos?
Sí, ojo aquí, a pesar de que la infección por el VIH a menudo no causa ningún síntoma, una persona recién infectada con el VIH es infecciosa y puede transmitir el virus a otra persona, ¿no? Como lo comentaba la doctora.
Bueno, pero aquí hay que hacer una aclaración porque la enfermedad del VIH en estadio 1 es asintomática y no se tipifica como SIDA. En estadio 2 incluye manifestaciones mucocutáneas menores e infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior. Ya en la etapa 3 puede incluir diarrea crónica inexplicable durante más de un mes, infecciones bacterianas graves y se puede desarrollar tuberculosis pulmonar. O bien, ya en la etapa 4 se puede dar infecciones por un parásito que se llama toxoplasma y ataca al cerebro. Se pueden presentar cuadros de candidiasis en el sistema respiratorio y lo que les mencionaba, se pueden dar cuadros como el sarcoma de Kaposi. Y bueno, estos son principalmente indicadores del SIDA. Y la mayoría de estas infecciones son oportunistas, es decir, fíjense, si usted está sano y tuviera una infección por un hongo, bueno, por una levadura que es Candida albicans, regularmente el sistema la elimina de manera natural, pero cuando su sistema inmune está deprimido, entonces esta levadura empieza a crecer y ya, ¿no? Se establece ahí la infección y así con muchas de las enfermedades que le mencioné. Y bueno, también se considera SIDA cuando el recuento de linfocitos TCD4 es menor a 200 células por milímetro cúbico de sangre. Entonces, pero aquí, ojo, yo sí quiero hacer énfasis, y ahorita seguramente vamos a hablar de los mecanismos de transmisión, porque efectivamente, una persona que está infectada y que ha sido recién diagnosticada, obviamente empieza a producir virus, pero no quiere decir que está sudando virus ni que lo anda aventando por todos lados, ¿no? Vamos a quitarnos ese tabú, y ahorita nos va a servir un montón toda esta plática para saber que la verdad es que no hay que tener miedo. Hay que tenerle más miedo a la Coca-Cola, señores, y esas nos las tomamos voluntariamente. Entonces, vamos a darle, ¿qué más, Fer?
Pues justamente como lo decía, el tiempo varía, depende de cada individuo. El tiempo en el que se puede desarrollar una infección de, más bien, entre la infección de VIH y enfermarse con SIDA, puede ser de 10 a 15 años, a veces más larga, pero a veces más corta. Y bueno, la terapia antirretroviral puede prevenir la progresión al SIDA, disminuyendo la carga viral en un cuerpo infectado.
Ajá. Hoy hay varios tratamientos, ¿no? Que si bien ya logran hacer que los pacientes que son VIH positivos ya logren tener indetectable, ¿no?, la carga viral. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Qué más, Marquitos?
Por si no lo sabían, el VIH se transmite a través del sexo penetrativo, que se refiere al sexo anal o vaginal, la transfusión de sangre, el uso compartido de agujas contaminadas en entornos de atención de la salud, e inyección de drogas entre madre e hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.
Pero aquí hay que hacer una mención, ¿no? Porque si las madres están controladas y toman los antirretrovirales y ya no tienen carga viral detectable, pueden amamantar a su hijo de manera segura y también pueden tener un embarazo seguro. Todo está en el diagnóstico oportuno. Por eso, qué bueno, nos vamos a quitar telarañas de la cabeza. Gracias, Marquitos. Y bueno, antes se creía que nada más los homosexuales se infectaban. ¿Y qué creen? Que hubo... De hecho, hay cifras muy importantes y muy tristes porque una población importante de amas de casa han sido infectadas con VIH porque al creer que tú ya eres la esposa, pues tienes una sola pareja sexual, pero resulta que tu esposo no tiene una sola pareja sexual, viceversa, no tu esposa. Y entonces resulta que cuando estás casado muchas de las veces no te cuidas, ¿no? Es decir, no usas métodos anticonceptivos de barrera como condón. Puedes tener control de natalidad, pero eso no te protege de infecciones de transmisión sexual. Y bueno, muchos pacientes infectados son justamente amas de casa, ¿no? Eso es triste. Entonces, no solamente los homosexuales y no solamente el sexo anal son una vía de transmisión de este virus. ¿Qué más, Lalo?
Bueno, justo hablando de la transmisión sexual, el VIH se puede transmitir a través del sexo penetrante, pero algo muy interesante es que el riesgo de infección a través del sexo vaginal es bajo. Se ha informado que la transmisión a través del sexo anal es 10 veces mayor que por sexo vaginal. Una persona con una infección de transmisión sexual no tratada, particularmente con úlceras o secreción, tiene en promedio de 6 a 10 veces más probabilidades de transmitir o adquirir el VIH durante el sexo.
Sí, y lo que mencionábamos es que, bueno, también tiene que ver con las laceraciones que se producen en la mucosa. El ano, al ser un esfínter cerrado, ¿cómo se llama? Menos cerrado. Sí, es un esfínter cerrado. Y al tener la penetración, pues se rasga, ¿no? Entonces también se generan heridas múltiples. Aunque tengas, de hecho, para practicar sexo anal hay personas que utilizan anestesia. Porque además es un esfínter con un montón de terminaciones nerviosas. Debe ser doloroso, pero también... Y bueno, ya no seamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo decían las abuelas? Mochos. La verdad es que fuera de que seas homosexual o no, también sabemos que las parejas heterosexuales practican sexo anal. Y aquí no solamente implica el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. El ano está diseñado para defecar así, ¿no? Entonces, cuando el pene tiene contacto con este esfínter, tiene que estar protegido porque si no también se da la presencia de infecciones en vías urinarias con bacterias del tracto del intestino. Y luego esas bacterias son bien difíciles de tratar, son multiresistentes a infinidad de cosas. Entonces está bien, practíquelo si le gusta, hágalo con cuidado porque pues, si no también se van a conseguir una infección de vías urinarias, marca diablo.
y luego no va a aguantar al orinar. ¿Qué más, Edith?
Bueno, ahora hablando del sexo oral, esta es considerada una actividad sexual de bajo riesgo en términos de transmisión del VIH. No obstante, si usted desea practicar esto, también tiene que hacerlo con las medidas correspondientes. No porque sea una actividad de bajo riesgo, quiere decir que no deba prestar atención.
Sí, claro. Como yo les digo a mis alumnos, lo cierto es que cuando uno va a tener las relaciones, se tiene, así miren, que poner sus lentecitos, asomarse a ver cómo está el asunto, y el asunto tiene que ser bonito. O sea, los genitales son bonitos. No, si usted lo ve por ahí costrudo, que chinguiñoso, que algo tiene mal aspecto, que no huele, de por sí, bueno, los genitales tienen un olor sui generis, característico. Pero si ya por ahí anda oliendo como a la central de abastos, la pescadería central de abastos, o ahí algo podrido, hasta ahí, aléjese y cuénteselo a quien más confianza le tenga, a su médico de preferencia, porque eso no es normal. Entonces, sí hay que tener los cuidados, como bien les dice Eddie, ¿no? Y aunque los vea bonitos, hay que tener cuidados. ¿Caras vemos? Infecciones no sabemos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué más, Carlos?
Sí, y justo retomando precisamente los mecanismos de transmisión de este virus, pues hace pues ya casi 30 años un científico evidenció que los besos no transmiten precisamente el VIH. Y es que pues antes se pensaba que este tipo de interacciones entre dos seres humanos realmente era una sentencia de muerte. Sin embargo, bueno, el científico, bueno, era un inmunólogo italiano llamado Fernando Auditi, quien besó a una joven con VIH, y precisamente pues este acto cambió la ideología y el pensamiento de todas las personas que justamente pensaban que era un mecanismo de transmisión, pues a través del beso, infectarse con VIH. Y por otro lado, pues cuando una persona que vive con VIH está recibiendo terapia antirretroviral efectiva y tiene una carga viral suprimida, ya no es infecciosa. Hay que recordar que indetectable es igual a intransmisible.
Sí, ya la carga viral es nula, por si carga viral es indetectable, ya. Es prácticamente también cuando ya las mamás pueden amamantar a sus bebés. Sí, pero todo esto es gracias a que se tienen esquemas ya de antirretrovirales que pueden ser cócteles, y esto mantiene a raya el ciclo de replicación del virus, ¿no? No se pueden hacer más copias. Pero de verdad que los pacientes con VIH son una muestra de constancia y de disciplina, porque justamente son estos esquemas y estos ya tan seguirlos a pie juntillas que los llevan a tener cargas indetectables, ¿no? Pero fíjense que, bueno, el VIH también se puede transmitir a un lactante durante el embarazo, el parto y la lactancia. Generalmente existe un riesgo de transmisión de madre a hijo antes y durante el parto. Varios factores influyen en el riesgo de infección, particularmente la carga viral de la madre y, bueno, cuando nace el bebé. Por eso les decía, tienen que estar controladas. La transmisión de la madre al niño después del parto también puede producirse a través de la lactancia. Y, bueno, las posibilidades de transmisión del virus a un niño son bajas si la madre está en terapia antirretroviral durante el embarazo o durante la lactancia, lo que ya decíamos, ¿no? Pues vamos a hablar ahorita de las moléculas que reconoce el virus. Bueno, fíjense que la molécula que reconoce, esto nada más es como el dato muy de virólogos, porque la molécula que reconocen los linfocitos es justamente CD4. Y bueno, esa es la molécula que está en los linfocitos. Pero por otra parte, el virus tiene algo que se llama GP120 o glicoproteína 120, que es como que la llave de la cerradura, ¿no? La que le permite la entrada al virus. Y tiene otros receptores, pero son los más conocidos y los más importantes. Ahora sí, vamos a continuar, Fer.
Ah, bueno, pues como seguían diciendo, que pues la transmisión no se transmite por besos, pero tampoco se transmite por abrazos, ni saludar de mano, tomar del mismo vaso, comer la misma comida o utilizar los mismos utensilios.
Sí, eso no pasa. Es que no sé si se acuerdan que, por ejemplo, en México existe... Vamos a hablar de las asociaciones que se dedican a atender a estos en México, porque, por ejemplo, la Casa de la Sal es una institución dedicada a atender también a niños con VIH. Y yo me acuerdo que hace muchos años tenían como una campaña justo de que los niños decían...
bueno, tenían un dibujito de un niño que decía, abrázame, no te puedo infectar, porque la población se negaba hasta abrazar a los niños que eran VIH positivos por miedo de infectarse. Pero yo siempre he creído que el miedo viene de la ignorancia. Uh-huh. Y no hay mejor manera de combatirlo que informar a la gente. Entonces, sí, el VIH no se transmite por un abrazo, ¿verdad? Ni por un beso. Bueno, pero ¿qué les parece si antes de continuar, Lalo, nos vamos a las primeras canciones?
Claro que sí. Para empezar el día, el programa del día de hoy, vamos a irnos con Is This Love de Bob Marley y luego Bajo el Agua de Manuel Medrano.
¡Volvemos!
Con el Dodo.
Donde ser científico
es ser cool.
Quiero volver
contigo, muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Esa dama que tanto juega conmigo, voy por el mundo solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido, pero tú ayer cambiaste mi destino, me diste vida, mucha más vida que el vino, me diste fuerza en los días fríos, me diste ganas de extrañarte. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza no se cruce en tu camino. Que no se cruce, no. Que no se cruce, no. Que no se cruce, no.
Ya estamos de regreso. Marquitos, compártenos otro dato acerca del VIH.
Claro que sí.
Tener relaciones sexuales con alguien que vive con el VIH es seguro si el virus de la persona se suprime completamente por un tratamiento. El sexo también es seguro si se usa condón correctamente o si se está tomando profilaxis previa a la exposición de acuerdo con las recomendaciones de su proveedor de atención médica.
O sea, su médico de confianza. Ay, por favor, otra vez no vaya a andar buscando en TikTok referencias. Y si las va a buscar, pues de mínimo que sea de gente estudiada, capacitada, sí, estudiada. Yo quedé traumada con la Marilyn Coat. Así, Marilyn Coat. Así, porque se organiza cosas. Ahí el Marilyn Coat es la que organiza el desorden, ¿no? Sí, no, sí, ya. Perdóname, Marilyn Coat. ¿Qué más, Lalo?
Un dato curioso acerca del origen del VIH es que, bueno, los científicos creen que el VIH originalmente vino de un virus de los chimpancés en África Occidental durante la década de 1930 y se transmitió a los humanos a través de la transferencia de sangre a través de la caza. A lo largo de las décadas, el virus se propagó a través de África y a otras partes del mundo.
Sí, esa es una teoría bien conocida. Nada más que por allí luego empezaron a surgir como rumores, ya saben, de Radio Pasillo. Y empezaron a tergiversar todo, que si tenían relaciones con los chimpancés y todo, no, es por la caza y por el contacto que se tiene con la sangre, ¿no? De los animales, al sacrificarlos.
¿Qué más se di?
Bueno, en cuanto a la historia, el SIDA fue descubierto en principios de la década de los 80s, cuando los médicos estadounidenses empezaron a observar que había grupos de pacientes con tipos raros de neumonía, cáncer y otras enfermedades. Los primeros casos se detectaron en 1981 en Nueva York, California, aunque no fue bautizado como SIDA hasta un año más tarde.
¿Y luego, Carlos?
Inicialmente se le nombró déficit inmune relacionado con gays o GRID. Debido a las tasas inusualmente altas en hombres gay, se creía que solo afectaba a este grupo de personas, pero se sabe que el VIH puede afectar a cualquier persona sin importar su orientación sexual.
Sí, y yo recuerdo que parte de la historia fue una lucha bien encarecida porque se atendiera justamente esta emergencia de salud, pero muchos, bueno, el gobierno de ese entonces no quería atender o identificar o estudiar este virus justamente porque atacaba a la población homosexual. Entonces, pues también de allí deriva parte de la lucha para que... es que yo digo, ay, bueno, ¿qué tiene que ver que sea homosexual? Pues es un virus, ¿no? Independientemente de todo, pues después ya se descubrió que sí ataca a la población en general. Por allí esta falta de atención llevó a la infección de un montón de personas hemofílicas, porque pues las transfusiones sanguíneas también son un mecanismo de transmisión, y el gobierno no quiso estudiarlo en su momento, y entonces muchos pacientes hemofílicos resultaron positivos a VIH porque no se quería estudiar, ¿no? Pero afortunadamente ya tenemos otra cara de la moneda. Y fíjense que en la actualidad el SIDA es una pandemia global que afecta a todos los países del mundo. La región más afectada por esta enfermedad es África subsahariana, donde se registran 2/3 de los casos totales de VIH y casi el 75% de muertes por SIDA. Las tasas de infección varían, pero son los países del sur de África los más afectados. En Sudáfrica, las Naciones Unidas estiman que el 29% de las mujeres embarazadas tienen VIH. ¡Oh, qué dato tan triste! ¿Qué más, Fer?
Pues aquí haciendo un recuento de las fechas, pues cuando sucedió todo esto, como lo han mencionado, fue por los 80s. Y fue hasta el 2005 que en Canadá se aprobó la primera prueba rápida de anticuerpos contra VIH, la cual se vendía únicamente a profesionales de la salud y esta podía dar un resultado preciso en un mínimo de 2 minutos.
¡Rapidita! ¿Verdad?
Ufa.
¿Qué más, Marquitos?
Bueno, también hablando un poco de historia, les voy a hablar sobre el caso del paciente de Berlín, tratándose de Timothy Ray Brown, que fue un traductor estadounidense considerado como la primera persona en ser curado del SIDA o VIH en todo el mundo. En 2007, Brown dio a VIH positivo y experimentó un procedimiento conocido como trasplante de médula ósea, que fue ejecutado por un equipo de doctores en Berlín, mientras se experimentaba con una célula de Raist que era trasplantada para leucemia. Lo que pasó es que se seleccionaron 60 donantes semejantes y se seleccionó a un individuo con 2 copias genéticas de un gen. Y este rasgo genético confiere resistencia a la infección de VIH. Lo que pasa es que aproximadamente del 10% de las personas de ascendencia europea tienen esta mutación, que es heredada, y es muy raro en otras poblaciones. El trasplante fue repetido un año más tarde, después de una recaída, y 3 años después del trasplante inicial, y a pesar de interrumpir la terapia antirretroviral, los investigadores detectaron, bueno, más bien, no detectaron VIH en la sangre del receptor del trasplante ni en varias biopsias. Para los niveles específicos de VIH, los anticuerpos concretos también ya habían desaparecido, generando la especulación de que el paciente pudo haber sido funcionalmente curado del VIH. Y pues aún así, los científicos enfatizan de que este tratamiento pues es un caso excepcional y no puede ser repetido continuamente por esta rareza.
Ándale, pero es la mutación, ¿no?
Así que es.
Yo siempre he dicho que la naturaleza te da el mal, pero también te da la cura de todo, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Quién nos va a hablar de la transmisión sexual?
Yo también. ¿Sí? También hay que recordar que la transmisión sexual del VIH puede prevenirse mediante el uso correcto y coherente de preservativos masculinos y femeninos, estar conscientes de que el sexo entre 2 personas cuando uno de ellos vive con VIH, pero está en terapia antirretroviral y tiene una carga viral indetectable, y también bajo la profilaxis previa bajo la exposición por personas que no estén infectadas con VIH.
Ándale. Ay, bueno, y es que también luego, yo sé que la agarran de guasa, pero luego no saben ni ponerse los condones, no jueguen, o los abren con los dientes. Ay, Dios mío.
Tengo que hacer un comentario, porque un taller que un día tomé, salió una persona que dijo que se ponía doble condón, porque ay, pensaba que lo protegía más. Y evidentemente no, no se pongan doble condón porque solo van a hacer que se rompa. Y al contrario.
Pues sí, con el roce se rompe, ¿no? Pero uh-huh, además, pues ¿quién no nos aprieta demasiadísimo?
Pues yo creo que él dijo que así se sentía.
Y yo, ¡ah, caray! Pues ¿qué no sienten que les están estrangulando una parte de ustedes?
¿Quién sabe? A lo mejor les gustaba.
Era, a lo mejor era viernes de ahorcar. Ahorcar rucos, ¿no?
Venga. No, hombre. Pudiera ser, y yo en mi mente hasta me, ahorita ya mira, ya me inventé otro término, pero por respeto a nuestra audiencia no lo voy a externar. Pero bueno. Entonces
rebobinen, ustedes lo escucharon. Eso no pasó.
Borren eso. Modo serio activado.
No, también yo llegué a escuchar, no me acuerdo en dónde lo escuché, pero que una señora de, eran creo que campañas o algo así, a, que van a pueblos muy retirados en los que no hay ese tipo de información tan accesible, y ella decía que, bueno, en una cita con su médico decía, es que yo le digo a mi esposo que pues ya tenemos los preservativos y demás, pero no dejamos de tener hijos. No, pues cuénteme, ¿cómo funciona? ¿Cómo los usa? No, pues es que yo me los tomo y pues suceden las cosas y sucede que me vuelvo a embarazar, ¿no? Entonces ella lo que hacía era tomarse o comerse los condones.
¡Ay!
Entonces sí, también hay que...
Sí.
Es las que... situaciones sí, no son las mismas, el entendimiento de la información tampoco es igual. Hay que tener cuidado en cómo la compartimos y seguir informando a las personas.
Claro, y es que sí, muchos lo ven como de chill, ¿no? Ay, ¿cómo le pones un condón a un pepino? Pues como después lo vas a hacer en la vida real. Porque justamente a mí me da mucha... La verdad que me cae muy simpático estos talleres donde hasta te enseñan a ponerlos con la boca y acá dándole variedad y divertido. Justamente para quitar este tabú que está alrededor de los preservativos, ¿no? A mí me tocó ver también que en algún momento entregaban condones con un papelito engrapado, pero lo engrapaban en medio del condón, o sea, era como esa publicidad y los engrapaban en los condones y pues ya el condón estaba perforado, ¿no? Obviamente la gente pensaba que al estar el empaque sellado, pues todo bien, pero pues obviamente quitaban la grapa y adiós. Entonces, sí, son muchas cosas. También los condones femeninos también. Yo, por ejemplo, me declaro ignorante. Yo no sé usar condones femeninos. Lo más común es el condón masculino, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé si ustedes también sabían que hay condones para practicar el sexo oral, uh-huh, o protectores, que son plásticos. Y también para cuando necesitan tener estimulación con los dedos, hay protectores, uh-huh, también para los dedos. No solamente para este tipo de virus, también hay virus como papiloma, que también se pueden transmitir por la vía sexual, uh-huh, ¿no? Entonces también hepatitis, ¿verdad? Aveda, y otras que son como ya de tipo parasitaria, y por ejemplo las tricomonas, ¿qué otra cosa? ¿Cuál otra? Las clamidias también, ¿qué más? Las garnerilas, gonorrea, el herpes, ¿qué te digo? La sífilis, muy bien, ese es un treponema, también es una bacteria. Entonces, hay mucha cosa para divertirse hoy en día, el punto es darle un uso adecuado. También, no sean así, porque luego también me ha tocado ver que andan ahí entre amigas queriéndose prestar los juguetes sexuales. Una cosa es la amistad y otra cosa es otra cosa. Somos amigas, pero no tanto. Entonces, ese tipo de cosas no se comparten. Y después de utilizarse también se tienen que limpiar, que sanitizar, ¿no?
Uh-huh. También hay mecanismos para limpiarlos, abusarlos allí. No está mal practicarlo, está mal no hacerlo correctamente. Vámonos a la siguiente ronda de canciones, ¿no, Lalo?
Así es, ahora vamos a seguir con Living on a Prayer de Bon Jovi y luego Forever Young de Alphaville.
Quédate en Diálogos con el Dodo,
donde ser científico
es ser cool.
Let us live forever. We don't have the power, but we never say no.
good, the music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Ya de vuelta. Lalo, háblanos acerca de la profilaxis preexposición.
Sí, es un medicamento muy famoso y popular hoy en día entre la juventud. Pero bueno, si lo han escuchado, este consta de una estrategia de prevención del VIH, la cual consiste en la ingesta diaria y programada de una pastilla, que va a combinar dos fármacos, que son emtricitabina y tenofovir, que genera una protección en el organismo de la persona para disminuir las probabilidades de adquirir el VIH en caso de que se exponga al virus. Se ha demostrado que previene la infección por VIH hasta en un 94%. Pero algo muy importante es que la gente y la juventud de hoy en día se la toma para, bueno, principalmente para tener relaciones sin protección. Pero este es muy importante destacar que este medicamento previene el VIH, pero en otras infecciones de transmisión sexual.
Ay, sí. Y bueno, ojo allí, recordemos que también los virus desarrollan resistencia. Entonces, no tomemos medicamentos. Cuídese. No tome medicamentos, no se autorrecete. ¿Qué más, Edith?
Bueno, la otra estrategia es la profilaxis post-exposición. Esta consiste en la prevención de la infección para aquellas personas que han tenido alguna práctica de riesgo, ya sea una relación sexual no protegida, violencia sexual o por riesgo ocupacional, como es el caso del personal de la salud. Esta consiste en la toma de tratamiento antirretroviral. Qué complicado. No.
Te ayudamos.
A ver, bro.
Emtricitabina. ¿Qué más?
Ay.
Tenofovir. Y el efavirenz. ¿No?
Sí, y lo peor es que le lo revisé antes. Bueno, esto es durante 30 días y debe iniciarse antes de transcurridas de 2 horas de la práctica de riesgo. La PEP es un servicio que actualmente se proporciona de manera gratuita en México.
Ah, eso está muy cool, que también en México hay varias clínicas especializadas que atienden, ¿no?, a los pacientes con VIH y les ayudan a tener su tratamiento, porque son caros los antirretrovirales, pero muy caros, pero estas instituciones hacen que sean accesibles a la mayoría de la población, ¿no?, infectada. ¿Qué más, Carlos?
Bueno, desafortunadamente hoy en día no existe una cura para el VIH, sin embargo, hay un tratamiento eficaz que, si se inicia con prontitud y se toma regularmente, resulta en una calidad y duración de la vida de alguien que vive con VIH, que es similar a la esperada en ausencia de la infección.
Sí, ya hoy en día tener VIH no es sinónimo de muerte. Antes la verdad es que la ciencia estaba en pañales, pero hemos tenido muchos avances, ¿no? Ya un buen tratamiento lleva también a una buena calidad de vida de los pacientes. Y fíjense que, bueno, los antirretrovirales se utilizan justamente como tratamiento a esta infección y lo que hacen es que bloquean la producción de más virus, es decir, paran el ciclo de replicación viral. Los virus hacen más copias mediante ciclos de replicación, pero los antirretrovirales pueden tener, o los antivirales en general, pueden tener diferentes mecanismos de acción. Entonces, creo que Fer nos va a hablar de eso, ¿verdad, Fer?
Justamente, ¿cómo funciona este tratamiento? Pues dentro de una célula infectada, el VIH produce nuevas copias de sí mismo, que luego pueden infectar a otras células sanas dentro del cuerpo. Cuantas más células infecte el VIH, mayor será su impacto en el sistema inmune, provocando así una inmunodeficiencia, por lo que es el nombre de SIDA, ¿no?, el que se puede desarrollar. Y bueno, los medicamentos antirretrovirales ralentizan la replicación y por lo tanto la propagación del virus dentro del cuerpo, interfiriendo así con su proceso de replicación de diferentes maneras.
Muy bien. Y háblanos de uno de esos mecanismos, Marcos.
Uno de los mecanismos por los cuales funciona un retroantiviral es respecto a los nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa. Enfocándonos en VIH, pues el VIH necesita una enzima llamada transcriptasa inversa para generar nuevas copias de sí misma. Este grupo de medicamentos lo que hacen es inhibir la transcriptasa inversa para prevenir el proceso de replicación del material genético del virus.
Y luego otro mecanismo, Lalo.
Sí, ahora seguimos con los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos. Este grupo de medicamentos también interfiere con la replicación del VIH al unirse a la propia enzima de la transcriptasa inversa. Esto va a impedir que la enzima funcione y detiene la producción de nuevas partículas de virus en las células infectadas.
¡Órale! Y también hay otros, ¿no?, que son los inhibidores de proteasa.
La proteasa es una enzima digestiva que se necesita en la replicación del VIH para generar nuevas partículas de virus. Esta descomprime las proteínas y enzimas en las células infectadas, que luego pueden pasar a infectar a otras células. Los inhibidores de la proteasa previenen esta descomposición de proteínas y, por lo tanto, ralentiza la producción de nuevas partículas de virus.
¡Órale! Y luego, Carlos, ¿qué pasó?
Se ha demostrado que el uso de medicamentos antirretrovirales en una combinación de tres medicamentos reduce drásticamente las enfermedades y muertes relacionadas con el SIDA. Para garantizar la eficacia del medicamento, es necesario combinar diferentes medicamentos antirretrovirales. Esto es lo que se conoce como terapia combinada. El término terapia antirretroviral altamente activa, o TARC, se utiliza para descubrir una combinación de tres o más medicamentos contra el VIH.
Bueno, fíjense que en cuanto a las pruebas de diagnóstico, pues se recomienda esperar hasta 3 meses después de una posible exposición de riesgo antes de realizarse una prueba contra VIH. Y bueno, aunque las pruebas de anticuerpos contra este virus son muy sensibles, existe lo que les mencionaba, un periodo de ventana de hasta 2 meses. Es decir, usted puede tener un contacto de riesgo, si se hace la prueba inmediatamente puede salir negativo, pero no es que no esté infectado, es que todavía no hay la suficiente carga viral o no se han producido los anticuerpos contra este virus. Entonces, hay que tener cuidado, entonces se recomienda esperar hasta 3 meses, entre 2 y 3 meses, y bueno, dependiendo de la prueba específica que se está utilizando, es el periodo, y el periodo de la infección y la aparición de anticuerpos contra VIH, los que dependerá si la prueba lo detecta o no, ¿no? De lo que depende, perdón, si la prueba lo detecta o no. Y después, Fer.
Pues justamente la recomendación del día y del año y de todos los años después de que usted comienza su vida sexual es que se realice pues pruebas rápidas de detección de VIH, así como de otras infecciones de transmisión sexual, al menos cada 3 o 6 meses. ¿Usted conoce su estatus? ¡Oh! Sí, es una verdadera pregunta.
Sí. ¿Ustedes han hecho una prueba contra VIH? ¿Sí? ¿No? ¿no?
No, han hecho contra otros, sí, contra otras enfermedades, sí, pero contra VIH específicamente.
Yo me llegué a hacer una después de que me enfermé y me hicieron una transfusión sanguínea, sí, me hice una vez la prueba, pero después ya no. Entonces, pero sí hay que chequearse.
¿Qué y más justo, justo respondiendo eso, ¿dónde pueden ustedes acercarse para realizarse una prueba o dónde pueden recibir tratamiento para el VIH? Bueno, si ustedes están en la Ciudad de México, pueden acudir a la Clínica Condesa, que pues, es la más famosa, que atiende gratuitamente a las personas. Pero si no pueden llegar a esta, también está la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, la Fundacida de la Ciudad de México, y la Somos Fundación México Vivo. Pero si ustedes no se encuentran en la Ciudad de México, es muy importante que cada entidad, bueno, cada estado de este país cuenta con el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual o CAPACITS. Estas hay una unidad en cada, bueno, más de una unidad en cada estado de la República para que puedan acudir, realizarse pruebas, recibir tratamiento u otros servicios que pueden brindar estas clínicas.
¡Qué cool! Entonces, información de primera mano. Vámonos con las últimas canciones, Lalo, para luego regresar con la frase de...
Claro, ahora vamos a seguir con Karma Charmeleon de Culture Club y luego We Will Rock You de Queen.
Camaleón,
Guacharmilio. Ay, no, ese es el de Pokémon, ¿verdad? Sí, es cierto.
Camaleón de Culture Club.
Es que me gusta mucho Pokémon, perdonen ustedes.
Ahí está, nos vemos.
I'm a man without conviction. I'm make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place.
Diálogos con el Dodo.
Donde ser científico
es ser cool.
Después de esta actualización en cuanto a Pokémon, qué bueno que se quedaron con nosotros. Y pues bueno, ya para despedirnos les voy a regalar esta frase. El SIDA afecta la salud. La discriminación afecta la dignidad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Espero que esta dosis de ciencia haya sido suficiente y de su agrado. Esto fue Diálogos con el Dodo, el programa que te demuestra que ser científico es ser cool. ¡Adiós!
¡Bye!
Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presentó.
Nos escuchamos la próxima semana con una nueva dosis de ciencia.
Únicamente
en Diálogos con el Dodo.